Rafa Esteban, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Qué gusto. Empieza la campaña de rabia. Podrías haber pensado que a lo mejor la política daba indicio de ello, pero no nos referíamos a eso. Nos referíamos a una pregunta de un oyente que dice que efectivamente es tradicional en el mes de mayo esta campaña sanitaria y pregunta cómo se trata.
Bueno, la rabia efectivamente empiezan las campañas ahora en las clínicas veterinarias en mayo o junio. Entonces, bueno, es muy importante porque sobre todo la rabia es una enfermedad zoonótica. Afecta a animales y a personas y se puede transmitir de unos a otros. Entonces es por ello tener una profilaxis que a través de una vacunación correcta y dependiendo de la comunidad autónoma, pues anual o bianual, ¿no? La rabia es una enfermedad vírica. ¿Vale? Se transmite por un virus que se llama lisavirus y sobre todo tiene afección del sistema nervioso central. ¿Vale? Al afectar al sistema nervioso central vamos a tener una serie de sintomatología neurológica que es bastante grave, como puede ser la parálisis, la debilidad muscular, las convulsiones, cambios comportamentales, dificultad para tragar, que eso también produce esa salivación no tan característica de los animales que nos imaginamos rabiosos, ¿no? De con la baba, pues eso sobre todo pues se debe a esa a ese cambio de comportamiento, a esa dificultad de deglutir que pues produce esa saliva alrededor del hocico y también por esas convulsiones.
¿Y el animal se vuelve más agresivo? Porque siempre hemos dicho el perro rabioso muerde.
Al final esa agresividad está conducida por normalmente a causa de una inflamación al sistema nervioso, aumenta la presión intracraneal y unas muestras de dolor que se pueden manifestar en forma de agresividad, ¿no? Entonces, pues claro, eso sí que puede dar ocasiones de ataques en algunos casos.
¿Tienes que vacunar al perro todos los años?
Pues bueno,
o una forma de recordatorio, vamos.
Esto depende de cada comunidad autónoma. Yo particularmente no lo entiendo porque no se hace un protocolo nacional en vez de hacerlo intracomunitario, pero dependiendo de la comunidad autónoma, pues hay de obligado
cumplimiento.
¿Pero qué
recomendaría un veterinario?
Pues mira, nosotros aquí en la Comunidad de Madrid se recomienda vacunar una vez anual. Luego hay otras comunidades autónomas, como es el País Vasco, pues que no hace falta vacunar. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, que sí que ha habido casos de rabia recientemente, en los últimos años, pues han puesto un protocolo de vacunación mucho más estricto. Entonces todo varía.
Ah, ya. También supongo que hay mayor predominio de rabia en unos lugares que en otros.
Sí, bueno, a ver, también tenemos que ser conscientes de que tenemos unas fronteras, aunque las parta un estrecho de agua, que son Marruecos, que son países pues que bueno, que no tienen una legislación sanitaria muy estricta y hay muchos casos de rabia, entonces esos pasos entre población de un país a otro, pues también pueden llevar en algunos casos animales con
¿Y los gatos
rábica.
Tienen rabia?
También, todos los mamíferos.
Ajá.
Todos los mamíferos.
O sea, también las cobayas, los conejos.
Sí.
Ah. Sí. Interesante.
Sobre todo se trata a los carnívoros, en principio, y los domésticos más típicos, que sería el gato, el hurón y el perro, ¿vale?
Ajá.
Esos son los que hay que vacunar.
Y aquí hay una pregunta de un oyente que dice, ¿cuáles son, por favor, Rafa, las mejores razas de perro para convivir con niños? Se conoce que alguien que tiene chavales quiere ampliar... con una mascota?
Pues es muy buena pregunta. Yo, como recomendación personal y de ver estos pacientes en consulta, mi recomendación sería el de perros, los Golden Retriever y los labradores.
Que
¿vale?
están hiper de moda los dos.
Sí,
¿otra vez?
Siempre han estado de moda.
Sí, pues yo veo cada vez más.
Es que son una raza maravillosa. O sea, el problema que tienen es su tamaño, ¿vale? Son perros que oscilan entre los 30 y 35 kilos. Hay ejemplares mucho más grandes, pero bueno, eso es más o menos el peso. Son animales muy cariñosos, son animales muy familiares, son muy leales y el comportamiento con niños pues es muy bueno porque socializan muy bien y hacen un vínculo muy bonito.
Suelen ser muy tranquilos también.
Son animales muy tranquilos, aunque tengo alguno que se las
glotones también.
Y muy glotones. Los labradores. Luego también el boxer es un perro también que se recomienda para niños. Aunque veamos esas características corpulentas, una fortaleza y un temperamento que pues no, es todo lo contrario. De hecho es una de las razas que más recomendada está para niños porque son muy leales,
fíjate,
son muy protectores y además ladran muy poquito.
Nunca lo hubiese dicho,
sí.
Lo había escuchado, lo de los boxer y los niños.
Sí.
Pero no entendía el porqué, la verdad.
son perros medianos grandes, ¿vale? Pero bueno, ya si queremos bajar un poquito de peso en una talla S, pues tenemos, por ejemplo, los bichones malteses, que son muy simpáticos, son estos perritos blancos, que también ahora hay un montón, ¿vale? Son perros muy juguetones, son perros muy divertidos, y aunque parezcan así muy frágiles, pues son también eso, muy cariñosos y muy leales. Luego, si nos vamos a una talla mediana, pues tendríamos el Beagle, que también está recomendado, o los Collie. Aunque son perros que también hay que dedicarles muchísimo tiempo y
el
muchísima
coli,
actividad.
Bonito,
sí, o sea, son perros Lassie, muy...
¿no?
Sí,
Lassie, claro.
Sí, los perros pastores, pero bueno, esto sí que es verdad que hay que dedicarles bastante tiempo. Entonces, bueno, también es bueno porque les consumen mucho las energías a los más pequeños.
Claro, eso,
por eso es muy bueno.
Oye, ¿y el pastor alemán y el San Bernardo, esos perrazos sirven para estar en casa?
Pues mira, el pastor alemán... es un perro guardés, es un perro leal y es un perro que, bueno, que sí que se recomienda también para los más pequeños. Y aunque parezca mentira, pues perros aún más grandes, perros ya de pesos superiores a 60 kilos, como es el San Bernardo o el Terranova. A ver, esto yo ya como recomendación, si tienes una casa muy grande, ¿no? Como dice siempre Carmen, con un jardín, pues hombre, estos perros, pues unos guardeses estupendos y además que hacen unos vínculos y maravillosos con los más pequeños. Son muy protectores.
Bueno, mira, y tenemos 5 minutos en los que podemos contestar a Elena y Perrito Max. Preguntan, mi cachorro no para de morder todo. ¿A qué puede deberse?
Bueno, que...
¿A qué es cachorro?
Claro, esto efectivamente es que los cachorros, pues al principio, la forma que tienen de explorar el mundo es a través de la boca, ¿no? Entonces van a ir mordiendo todo, van a ir probando un montón de tipos de texturas, van a ir destrozando todo.
Patas de la mesa,
claro,
sillas.
Eso es. Y además también se va a producir un fenómeno muy importante, que es el cambio de dentición. El cambio de dentición conlleva una inflamación de las encías, una caída de piezas, ¿vale? Que se hace efectiva pues a partir de los 6-7 meses ya.
Ay,
el
no
perro
sabía,
ya...
tú fíjate qué ignorancia, que los perros tienen
claro.
los dientes como los niños.
Sí, sí, tal cual, tal cual.
Y es que aparte no lo ves, porque se los tragan la mayoría.
Se los tragan la mayoría.
O sea, sí. ¿Tienen dientes de leche?
Tienen dientes de leche, que son muy finitos, son como agujitas y se caen eso entre los 3-6 meses y ya a los 7 meses pues ya tienen esa dentadura definitiva. Durante ese proceso, pues esa inflamación, pues también una forma ellos de mitigar esa molestia, pues es a través del mordisco. También el mordisco en cachorros pues puede ser reflejo de llamada, de atención, de juegos, de interacción con el propietario. Entonces, bueno, pues eso sobre todo es lo que hay que evaluar, y si esa conducta se vuelve muy destructiva, pues yo ahí sí que recomiendo pues que acudan a un profesional en comportamiento animal y que les dé unas directrices y unas indicaciones para entrenar al perro que no hagan esas cosas.
Uh-huh. Voy a deciros que a partir de ahora podéis también plantear vuestras preguntas para Rafa Esteban. Tenéis un correo, findesemana@cope.es, si queréis plantear preguntas sobre vuestros animales.
Sí, por supuesto, encantado. Además son preguntas muy interesantes las que nos han hecho. Y, por supuesto, encantado de comentarlas aquí en directo.
Bueno, de hecho, creo que rápidamente te da tiempo a la última, porque Edgar y Laura de Madrid han dejado esta. Mi perro tiene 2 años y ha comenzado a hacer sus necesidades dentro de casa cuando antes no lo hacía. ¿Qué puedo hacer?
Qué bien.
Bueno, a ver, en estos casos lo primero que nos hace sospechar es que haya alguna enfermedad. Enfermedades en el caso de los perros relacionadas con micciones en zonas donde no las tiene que hacer, pues podemos estar hablando, por ejemplo, de una cistitis o de cálculos o de algún problema a nivel renal o incluso también problemas más graves como pueden ser los endocrinos, que como es el caso de la diabetes, ¿no? La diabetes también produce una ingesta masiva de agua y con ello pues unas micciones muchísimo más intensas y en menor corto. Entonces, pues a veces no se pueden aguantar los pobres y orinan en el donde no tienen que hacerlo. En el caso de las heces, que creo que es un poco más desagradable,
complicado,
¿no? Y complicado,
sí.
Bueno, pues normalmente están asociadas a procesos gastroentéricos, como puede ser causantes de parásitos, de inflamaciones autoinmunes, de bacterias o de que se hayan comido cualquier cosa y no se puedan aguantar las ganas y se lo tengan que hacer en casa.
¿Y el gato también hace esto?
En el gato también es muy típico, ¿vale? Suele estar también relacionado con las, sobre todo con las vías urinarias bajas, ¿vale? Lo que correspondería a los uréteres, la vejiga y la uretra. Y bueno, pues suelen ser también infecciones y se hacen pipí fuera del arenero y esa suele ser una de las causas también, sí.
Uh-huh. Te comenté hace un tiempo que mi hermana tiene un tekel, no para, es muy activo, ladra a todo el mundo, sí. Es un pesado. Está pensando en castrarlo, ¿se va a calmar?
En el caso de las esterilizaciones lo que calmamos es todo lo relacionado con el instinto sexual. Entonces las vocalizaciones también pueden estar relacionadas con una llamada de atención de carácter sexual y las agresividades también. Entonces, bueno, el perro, la personalidad del perro va a ser la misma, ¿vale? Lo que pasa que le disminuirá ese ímpetu, ¿vale? Que se puede manifestar en esos ladridos, ¿vale? Entonces yo, pues en el caso ese sí que os recomiendo que lo esterilicéis.
Es que estaba si es muy ahora intenso mirando eso, lo de las campañas para castrar, que también están ahora en la Comunidad de Madrid.
Sí, ahora hay campañas también de esterilización.
Así también se relaja Diego, porque le ataca, el teque te ataca, sí. ¿No?
Se te echa encima todo el rato. Claro. No, es muy cariñoso, pero no para.
Claro. No obstante, lo mismo, el ladrido también puede tener otra serie de connotaciones, entonces, si una de ellas puede ser esa, pero que también hay otras que habría que evaluar, en este caso, pues a lo mejor por un etólogo, por un experto en comportamiento animal. Uh-huh. ¿Vale?
Bueno, no os vayáis, porque yo creo que todos sois posible perfil de lo que viene después del informativo, y es que vienen los payasos de la tele. No sé si Rafa Esteban los veía de niño.
Yo me pillo de refilón casi.
A ti de refilón casi. Y a vosotros también.
Sí, yo no había nacido.
Pero sabéis quiénes son.
Sí, hombre,
Fofito,
sí, claro,
Miliki, sí, sí, Gaby, Miliquito, claro, Fofito. Sí. Sí, sí. Pues sobre ellos y con ellos estaremos.